8 casi cuarto de este viernes. Es un gusto recibir al intendente de Maldonado, Enrique Antía. ¿Cómo le va, intendente? Estamos con Mariano López acá, con ganas de conversar un poco.
Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo
bien, anda? Bien. Yo creo que deberíamos arrancar un poco por los dichos de Jesús Bentancur, que nos llamó la atención acá en Montevideo, en la capital. Este hombre con alto cargo en la OSE allá en Maldonado, que advierte sobre una posible afectación en el consumo de agua potable debido a un rezago de obras, y habló de una necesidad de un shock de obras en Maldonado para evitar algo que él dice puede pasar esta temporada.
Un desabastecimiento.
Exacto, una problemática en el abastecimiento de agua potable en una zona balnearia de alto nivel turístico del país. ¿Cómo lo ve usted desde la intendencia?
Sí, tenemos información técnica, no solo por parte de Jesús, quien nos representa en la UGD, que es la Unidad Desconcentrada de OSE acá, sino también por el gerente general de la UGD, que hay algunos problemas, ¿sí?, de cañerías viejas, bastante tapadas, de hierros, bastante cañerías de hierro bastante oxidadas, y que si, para poner un ejemplo, si tenían 5 centímetros, hoy están funcionando con 1.5, ¿no?
Claro, el sarro.
Van oxidando hace 50 años, 60 años, y que no se han hecho los cambios necesarios, producto de que OSE está con un retraso en un tema de obras. Y ese es un reclamo que ya hace tiempo viejo, se viene haciendo, sí. Un reclamo viejo, y básicamente hubo mayores problemas en la zona oeste, en la zona de Piriápolis y Pan de Azúcar, y en la zona del Tesoro La Barra. Son cosas lógicas que hay que hacer, ¿no? Digo, hay que ir cambiando la cañería, porque ya hay algunas, no solo las de hierro, sino una de fibrocemento, que además 2x3 se rompen.
Sí.
Porque ya están percudidas, están viejas, están trabajadas por las raíces de las plantas, de los árboles, en fin.
Ahora, ¿es factible que haya desabastecimiento de agua potable en la temporada?
En algún punto puede ser, en algún barrio, en algún lugar, sí. No en general, ¿no? Porque ya el verano pasado pasó en esas condiciones. Lo que pasa es que lo que seguramente Bentancur estuvo alertando es porque hay una gestión importante que se está haciendo con el gobierno nacional para lograr que un sinnúmero de obras que están priorizadas técnicamente y claramente definidas y que llevan a un monto total de obra de 70 millones de dólares, se logren financiar, porque si no, eso va a quedar siempre para atrás. OSE en Maldonado, y eso yo ahí le asisto razones a Bentancur para protestar y para pelear por Maldonado. OSE en Maldonado hace muchos años, pero muchos años, que no invierte lo que debería invertir en el departamento, y utiliza recursos que OSE Maldonado es superavitaria para hacer obras en todo el país. Es una vieja queja de los habitantes de Maldonado, que una plata que debería invertirse en Maldonado se va para invertir en otros lados, y a Maldonado lo van dejando para atrás. Es una vieja historia que viene desde el gobierno anterior, y que nosotros reclamamos porque Maldonado le aporta al país mucho, y hay que invertir en Maldonado para poder estar al nivel de los servicios que exige hoy el turismo internacional.
Antía, además, digo, en los últimos tiempos...
Y ya ha pasado, y yo para terminar, para poner un ejemplo.
Sí.
El año pasado, se inauguraron varios edificios en la costa de Punta del Este y en la costa de Piriápolis, y OSE no acompañó con las obras necesarias, y hubo que improvisar una planta de bombeo en plena rambla de Punta del Este, rodeada de madera, es una cosa peligrosa.
Bueno, justo eso le iba a preguntar. Maldonado tuvo un crecimiento exponencial de su población en los últimos tiempos, y está reflejado en esa creación de nuevos padrones, ¿no? Y también padrones en altura, ahí va, edificios nuevos.
No, y nuevos fraccionamientos, hay muchísimos fraccionamientos nuevos que también están exigiendo obra, ¿no?
La OSE no acompañó ese crecimiento de la población, entonces.
No acompañó, y tradicionalmente había en Maldonado una tarifa especial que paga la gente de Maldonado. El tema es este, la gente de Maldonado, no todo Maldonado, la gente del sector turístico, la zona turística, la zona de la costa, paga un sobreprecio en el agua que era para hacer obras. Sigue pagando el sobreprecio, pero las obras no se ven. Ese es el reclamo que hay. Entonces, ese sobreprecio que más o menos importa 5 millones de dólares por año, y que no se invierte en la zona lo correspondiente o lo que debería ser, es un error técnico de OCE seguir en esa misma línea. Lo que pasa es que OCE es muy centralista. OCE es muy centralista y la verdad que nunca reconoció el valor importante que se logró al generar la unidad desconcentrada del Este, que es la UGD, que es una unidad desconcentrada, digamos descentralizada, para hablar, para que la gente entienda un poco mejor, donde las tareas se hacen con más cercanía y donde los resultados de la eficiencia de la UGD superan ampliamente, a veces en un 100%, en un 50%, siempre es más eficiente, es más rápido las conexiones, hay menos pérdida de agua, hay mejor utilización de los recursos, en todos los índices comparativos de la empresa, que es lo que hace OCE a nivel nacional. Siempre hubo una y siempre desde, tanto desde el poder central de OCE como desde el equipo técnico y el sindicato de OCE a nivel central, siempre trataron de cerrarle el camino a la UGD, y eso es una tradición.
O sea, hay una pequeña pica ahí entre la UGD y la OCE.
Hay una pica producto de que muchos allá adentro de OCE querían cerrar la UGD, por ejemplo, y toda una presión en ese sentido. Y un poco pasó eso en estos últimos tiempos, que el gobierno central no reconocía la independencia y las posibilidades de crecimiento de UGD Maldonado. Hubo una etapa en la cual un director de la UGD, que era del Frente Amplio, defendió sí a muerte a Maldonado, que fue el contador Alcorta, y ahí se hicieron muchas inversiones. Después se fue Alcorta, pasaron otros directores y se suspendieron las inversiones en el departamento. La última gran inversión fue la planta de saneamiento departamental, que se financia justamente con esa tarifa, y después de eso no hubo más nada, y se están precisando cosas bien importantes, ¿no?
Sí, lo que está claro es que si hay un sector, el sector turístico más grande del país o más importante, paga una tasa de sobreprecio por el agua, no es aceptable que haya escasez de agua potable, ¿no? Por una falta de
agua. Por eso, que no se haga obra en consecuencia. Por ejemplo, en Piriápolis había apartamentos que se inauguraron y OCE no instaló un caño que juntaba los desechos de las aguas residuales y había que mandar todos los días una barométrica, una cosa que no tiene bollete, ¿no?
Este reclamo, que es público ahora, Antía, ¿se hace por trámite oficial interno también? ¿O están esperando que OCE llame, vaya?
Yo personalmente fui con el director de planeamiento de la intendencia y el prosecretario general a hablar con la oficina de planeamiento y con Presidencia de la República, y hoy estamos justamente analizando con el Ejecutivo Nacional, analizando una solución a esto para resolver de una vez por todas algo que es absolutamente necesario. Fíjense que Maldonado, aparte es tremendo negocio para OCE, porque más conexiones más pagan, ¿no? Y acá ocurre, por ejemplo, que hay saneamiento, se hizo una inversión importantísima de saneamiento a nivel, para resolver el saneamiento de todo el departamento, a nivel nacional, y hay un 30, un 40% de gente que no conecta. Entonces hay que hacer todo un operativo de conexiones. Y nosotros a todos los nuevos fraccionamientos que se anotan les exigimos que ya tengan saneamiento terminado. Pero hay toda una tarea a realizar que si no se hace de cercanía y con respaldo, un día va a generar problemas, ¿no?
Antía, el mes pasado usted fue al almuerzo de ADM, ese almuerzo mensual, y destacó un récord en inversión de obras en el departamento de Maldonado. Hablando de este año 2022, ¿cuántos metros cuadrados de obra se aprobaron?
En el 2022 no tengo el dato final porque hay algunos que ya están. Esta semana hay 8 expedientes para aprobar en la Junta Departamental y hay 6 o 7 para ingresar, ya aprobados por urbanismo, para ingresar a la Junta Departamental. Pero bastante más muy cerca de los 500.000 metros cuadrados de obra en este año. Y pasan los 3 millones y medio de metros cuadrados de obra en los últimos 4 años.
¿Y eso es un récord?
Y eso es un récord imponente. Estamos hablando de que es una inversión privada. Si pasa los 3 millones y medio de metros cuadrados en los últimos 4 años, es una inversión privada por lo menos de 6.000 millones de dólares, 7.000 millones de dólares, porque son 2.000 dólares el metro cuadrado, son inversiones de calidad, y esos 7.000 millones de dólares son inversiones privadas que hay que acompañar con inversión pública.
Claro.
Si no acompañamos con agua, toda esa inversión privada un día revienta.
Y esa inversión privada...
Voy a poner un ejemplo, porque estas cosas, una cosa es titulares y otra cosa es poner ejemplos. La Intendencia hizo un gran esfuerzo en financiar un saneamiento que viene desde La Capuera hacia Maldonado. Cuando aprobamos obras en un caño que viene desde una planta de recibo en La Capuera y que viene a Maldonado, son 20 kilómetros, ¿no? Cuando aprobamos las obras de Solanas, ahí en Portezuelo, obligamos a Solanas que conectara no solo las nuevas obras que se aprobaron, sino los 20 edificios que antes tenían un tratamiento diferente y no vertían al saneamiento departamental. Entonces, todo eso se hace y mejora las condiciones ambientales del departamento.
¿Y, bueno, y ese aumento de la inversión ya hizo que baje el desempleo?
Y bueno, por supuesto, en Maldonado hoy tenemos... No tenemos turismo todavía porque falló el turismo el año pasado y el desempleo en el departamento está prácticamente, en el promedio del año, estuvo prácticamente de lo que fue el desempleo a nivel nacional.
Ah, se le entrecortó. ¿Puede repetir eso que se entrecortó ahí?
El desempleo en el departamento promedio del año, sí, mes a mes, estamos en la mitad del desempleo a nivel nacional.
País, claro.
Y la tasa, eso se debe a la construcción, porque la tasa, el turismo no está todavía, está recién recuperándose, ¿no? Recién este mes se notó ya un ingreso importante en hotelería y en congresos, pero hasta ahora esto todavía no había impactado. Uh-huh. Pero la tasa de actividad del departamento, que es otro de los índices que y la tasa de empleo del departamento, que son índices que maneja el Instituto Nacional de Estadística, pone a Maldonado en el nivel más alto de actividad del país. Y eso es producto del trabajo de la construcción. Las barracas acá están trabajando, están desabastecidas muchas de ellas, pero hay una movida muy grande, ¿no?, en este momento en el departamento, producto de muchas obras aprobadas, grandes y chicas, no solo edificios, sino también mucha obra individual,
sí,
¿no? Inversionamientos.
Me lleva de la mano a preguntarle qué siente usted ahí en su fuero íntimo respecto de qué va a terminar pasando con el inicial gran proyecto de Cipriani ahí en el San Rafael.
Bueno, eso es siempre la pregunta.
Y esa
es
cantada,
obligada.
Es cantada, sí.
Pregunta,
pero
cantada.
lo fuimos llevando. Yo iba, mientras usted hablaba, me acordaba de la vieja silueta de San Rafael,
sí,
y el proyecto.
Sí, bueno,
¿qué cree usted que va a pasar ahí?
Mire, está en la Junta Departamental para aprobar las modificaciones del proyecto. Y yo creo que antes de fin de año la Junta termina aprobando las modificaciones del proyecto.
Ajá.
Yo estuve la semana pasada en la Junta hablando con la Comisión de Obras y viendo en qué estaban los ediles. Se reunieron con Cipriani y con la gente de los asesores y estarían aprobando la obra condicionada que empiece en un plazo de, yo sé, 180 o 270 días, una cosa así. Yo creo que se va a terminar haciendo, pero con las dificultades del caso, porque el sector turístico mundial sufrió mucho. Esta empresa es una empresa 100% vinculada al sector turístico, y sé que cerró varios negocios a nivel mundial porque no había turismo mundial, y ahora después de la pandemia han empezado de a poquito a mejorar. Así que yo creo que no van a tirar por la borda lo que ya han invertido, que es mucha plata entre compra de la tierra y proyectos, y la demolición, han invertido más de 50 millones de dólares, y eso no lo van a tirar y dejar el hueco, ¿no? Así que yo no creo que eso quede así, así que soy optimista, pero que algo que se va a ir resolviendo lentamente, ¿no? Y empezar el año que viene con la excavación y con otras cosas.
Hoy es 9 de diciembre y ya está por comenzar la temporada de verano. ¿Tendremos en números un verano como el último antes de la pandemia, como el verano 2020, o todavía no?
No, el verano antes de la pandemia, que recordamos como gran verano, fue el 19.
No, pero yo me refiero al verano 2020, porque la pandemia explotó en marzo de 2020. O sea, sí, me quiero comparar con ese, con el último, que fue, claro, acá en Uruguay, sí, un verano normal, sin pandemia.
Y yo creo que va a ser mejor. No me gusta hacer futurología a mí. Yo en eso soy bastante conservador y cuidadoso de lo que digo, porque no se puede generar falsas expectativas en la gente. Hay que ser prudente en esto. Va a ser bastante mejor que el del año pasado.
Que el del año pasado.
Uh-huh. Hubo una recuperación. Ya ahí empezó a haber una recuperación a pesar del Omicron. Hoy las reservas son mayores.
Claro.
Hay más cantidad de comercios abiertos, hay mejores expectativas.
Va a ser mejor que el último verano, que es en calendario es de verano 2022 de este año, pero digo, que el último, sí, va a ser mejor. Pero no vamos a llegar a las cifras previas a la pandemia.
Me parece que no, porque hay un tema de diferencia cambiaria que siempre se va a notar. Va a haber muchos más brasileros, es verdad. Se hizo un trabajo muy bueno a nivel del Río Grande del Sur y San Pablo. Va a haber más brasileros, va a haber más uruguayos que se acostumbraron a venir y a descubrir rincones del departamento de Maldonado que antes no los conocían, y cada día vienen más porque les está gustando mucho lo que está pasando en Maldonado. Encuentran un cambio muy importante de calidad de servicios y de vida. Hay mucho más uruguayos, va a haber menos argentinos, pero va a haber muchos argentinos igual que mantienen fidelidad porque les encanta la zona de Maldonado. Y tanto a la gente de las provincias de Córdoba y Santa Fe y Rosario, que les gusta Piriápolis, por ejemplo, también hay otra gente que les gusta Punta del Este y José Ignacio. Es decir, hay público para todos, ¿no? Y Maldonado, sin duda, va a tener una temporada bastante buena. Lo que pasa es que siempre va a haber faltante, porque ¿qué está pasando? Maldonado es uno de los lugares del país que crece, entonces viene gente de todo el país.
Claro.
Y siempre hay gente nueva y nunca alcanza para todos. Eso es lo que pasa, ¿no?
Se nos fue el tiempo, Antilla, pero le quiero dejar, si me responde brevemente, una preguntita, sí, política de final ahí. Congreso de Intendentes, ¿cómo miran el resto de los intendentes esta complejidad que se armó ahora con la presidencia del Congreso de Intendentes? ¿Va Lima, va Orsi, va Cose, que lo tenga que dirimir el Frente Amplio? ¿Cómo lo ven ustedes?
Mire, nosotros tenemos claro, el otro día, hace dos días, hicimos una reunión de bancada de intendentes del Partido Nacional, y nominamos al intendente de Flores, a Fernando Echeverría, como integrante de la mesa del futuro Congreso, por unanimidad de todo el partido, esperando que el Frente Amplio tome su responsabilidad de elegir un candidato. Le corresponde al Frente Amplio un candidato. Si no se ponen de acuerdo, bueno, Echeverría está en condiciones de poder ser presidente del Congreso, porque tiene el respaldo de 15 intendentes blancos y de un intendente colorado. Es decir, nosotros ya nominamos el nuestro. Si ellos no se ponen de acuerdo, no vamos a aceptar la división del cargo, como si fuera esto un boliche para repartir ahí un poquito yo, un poquito tú, para hacer cada uno su pequeña campaña política, pensando en la campaña presidencial. No es institucionalmente serio, no se puede ir en contra de la institucionalidad del Congreso de Intendentes, hay que ser muy cuidadoso con eso. Y esperamos que el Frente Amplio esté a la altura de las circunstancias de darle la importancia al Congreso de Intendentes que se merece, nombrando a un candidato, bien, sea quien sea. No hay acuerdo porque todos están tirando para su sector y sé que tienen alguna dificultad grande ahí. Sí. Si no se ponen de acuerdo, nosotros echamos para adelante con Fernando Echeverría para que sea el futuro presidente del Congreso.
Bien, y ya que ahora que nos prendimos, si le digo Rafo, ¿qué piensa?
y es una mujer inteligente, cinchadora. Yo no la conocía más que desde la televisión por su trabajo de comunicación, pero la hemos visto en esos programas de discusión y es un integrante del partido que va a aportar lo suyo, ¿no?
¿La ve como precandidata?
Y precandidata, ojalá el partido tenga muchos precandidatos, porque eso muestra un partido vivo, ¿está? Y yo tengo una excelente relación con Laura Raffo. De hecho, hoy tengo una gira con ella, me pidió que quería ver uno de los proyectos de resolución de asentamientos que tenemos en Maldonado, que están siendo exitosos, y yo voy a llevarla a dar una vuelta en la mañana.
El Kennedy.
El Kennedy. Exacto. Y otros más, ¿no? Algunos sí. ya resueltos. El Kennedy que se está haciendo con un gran sí. proyecto, y otros que se están empezando, ¿no? Sí, hay muchos temas de eso resueltos, y me pidió que quería ver la experiencia de Maldonado, y nosotros la vamos a recibir en la mañana de hoy con el equipo técnico,
¿no? Pero no es wilsonista, Rafa, ¿no? ¿El wilsonismo necesita un precandidato, esa corriente necesita un líder para 2024?
Mire, el partido tiene wilsonista, tiene revista, tiene gente independiente. El partido está abierto y tiene muchos dirigentes con muy buenas gestiones en todo el país. Y sí, cuanto más apertura tenga el partido, mejor es. Después va a haber un candidato que nos represente. Bueno, ese candidato lo vamos a respaldar.
Enrique Antía, suenan los pajaritos ahí como si fuera el final de la entrevista.
Usted no sabe la cantidad de pájaros. Yo,
ya sé, mañana, sí, sí.
Tempranito salí con el mate y tiré un poquito de migas y unos granitos ahí.
Ah, qué imagen. Vieron, qué imagen. Veo, por no ser televisión, todo. La imagen que nos perdemos. Gracias, Enrique Antía.
Hornero, de todavía voy ahí.
Que tenga buen día, intendente. Gracias.